Palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
La vida es un sueño. El despertar es el que nos mata. Virginia Woolf.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo. Soy Pepa y voy a leer este relato. No te sofoques, cariño. Tengo una amiga que siente gran pasión por el fútbol. Pertenece al equipo de su ciudad y cada vez que se le desplazan a jugar a otro lugar, ella, junto con otras compañeras, también va, porque hay que animar al equipo. Si ganan, todo es alegría. Llega a casa con la voz ronca de tanto gritar. ¡Aupa! ¡Hemos ganado! Se desborda agitando la bufanda como una bandera. Pero si por casualidad pierden, viene con tal humor que hasta su marido, que tiene una paciencia de santo, la anima diciéndole que ya ganarán en otra ocasión. Nada más escuchar esto, ella empieza a relatar su visión de lo acontecido. Que si el penalti no fue justo, que si el árbitro estaba comprado, que si metieron el gol de churro, que tenían ventaja porque jugaban en casa. En fin, que hasta que no se desahoga, no se queda tranquila. Su marido calla. Ya la conoce. Sabe que pasado ese momento es una bella persona, pero tocándole el fútbol. Ahora está preparando su viaje con el equipo, que viaja a Sevilla. Él la observa tras el periódico. Espera que vuelva con la alegría del triunfo, porque si es así, la casa se llenará de felicidad y, como siempre, le hará su comida favorita.
Soy Rosalía y os voy a leer un texto titulado Al menos dos veces por semana. Si regresas de viaje y no has hojeado ningún periódico, ni oído la radio, y ves las calles medio vacías, no te asustes. Posiblemente haya fútbol y lo estén retransmitiendo por la televisión. Y si eres de las que se miran la silueta en los cristales de los escaparates, aproxímate a un bar. Y no te asombres si no ves tu espléndida figura reflejada en ellos. Pues dentro habrá montones de hombres apelotonados, fumando y bebiendo compulsivamente y hasta echando exabruptos por sus bocas. El ambiente estará tan cargado de humo que impedirá el efecto óptico de los cristales que te devuelven tu imagen. Y en ese momento sonríe, pues tienes toda la tarde libre. Al llegar a tu casa, abre el balcón y despliega una pancarta que diga: ¡Viva el fútbol dos veces por semana! ¡Viva el fútbol dos veces por semana! Y como eres una mujer atrevida, encamínate a cualquier bar que tenga televisión. Abre la puerta y grita a pleno pulmón: ¡Que gane el mejor! es probable que los allí congregados no se inmuten. Es más, ni siquiera pestañearán ante tu presencia. Y cuando acabe el partido y llegue tu marido, exaltado o enrabietado, dependerá del resultado obtenido por su equipo, ponte unos tapones de cera en los oídos. Y si no los tienes, no te quedes parada y sal corriendo a comprarlos.
¡Gol, gol, gol! Eva se dirigió hacia el descampado de donde procedían los gritos. Su sorpresa fue mayúscula. Se encontró con un hombre que daba vueltas a un árbol gritando y haciendo aspavientos con los brazos en alto. La mujer no entendía nada. Pensó, ya ha vuelto a comer algún fruto alucinógeno, es que no escarmienta. Pero al acercarse un poco más se encontró con un dibujo en el suelo, como un rectángulo con dos piedecillas a cada extremo. Dentro del mismo había ciruelas colocadas sin ton ni son, unas eran rojas y otras amarillas. También se fijó que una cereza estaba fuera de las líneas. Cuando el hombre dejó de dar vueltas alrededor del árbol, fue corriendo hacia la mujer. ¡He ganado! ¡He ganado! Eva, acabo de inventar un juego alucinante. Yo sí que alucino contigo, Adán. ¿En esto pierdes el tiempo? Además, te he dicho mil veces que con las cosas de comer no se juega.
¿Gol? Vaya, debería dejar de mirar las estrellas. Aunque, ¿por qué? Aún no me explico cómo me he dejado convencer. Ahí delante veo un montón de tíos que corren para aquí, corren para allá, y de vez en cuando gritan a un señor que viste con una camiseta a cuadros. Por cierto, es el único que viste así. Así que miro las estrellas y alguna vez miro el césped y pienso, ¿qué manera de pisotearlo? Es que no se dan cuenta que vive. ¡Gol! ¡Otro gol! Pues vale, me levanto y grito, ¡pero deja de empujarme!
Yo, Sene, voy a dar una pequeña visión sobre el fútbol. ¿Qué quieren que les diga yo? No ha sido una pesadilla ni la imposición de tanto hombre habitando mi casa. Es evidente, lo tengo claro. Es ese cosquilleo en el estómago, la alegría de poder gritar un gol. Es la fiesta de un modesto barrio. El abrazo de los vecinos. Es el triunfo y la derrota. La magia de los colores, la bandera y su escudo. Es esperar al domingo por la tarde o esperar un día cualquiera una final o una semifinal. Es poder presumir de tener un buen equipo o simplemente decir, ganaron de chiripa, nos robaron el partido. Es amar mi equipo verde o blanco, luchar contra el rojo, el azul o el amarillo. Es al fin y al cabo reconocer que no tiene rango ni color. Solo es eso, la lucha por el balón. Con esto les pido que no me quiten el fútbol y mucho menos me nieguen un gol.
Soy Loli y voy a leeros el texto titulado Siguiendo a mi marido. Ha sido siempre tan considerado conmigo a la hora de decidir sobre nuestros gustos y sobre nuestras aficiones, que cuando él compraba una entrada para ir al fútbol, siempre se acordaba de mí y me traía otra entrada, pero para ir al teatro o al cine. Esto a mis amigas les enfurecía porque ellas tenían que aguantar a sus maridos en casa y soportar el vocerío, la histeria, los alirones y pataletas constantes mientras duraba el partido. Y es que son de los que prefieren reunirse en casa para ver el fútbol por la tele, mientras que ellas les tienen fresquita la cerveza. El mío no. El mío prefiere ir al campo porque se desesperaba observándolos a ellos. Siempre me dijo que eran unos infractores del orden y la convivencia. Y es que he tenido la suerte de tener un marido tan cortés y educado que era la envidia de mis amigas. Jamás le han oído decir una palabra más alta que la otra, siempre tan perfecto, tan comedido en cuanto al saber estar y a la buena educación, que pensé que no había en el mundo persona igual. Decidí sorprenderle con algo que le hiciera feliz, y he aquí que una de las veces en las que su equipo se jugaba en casa el pase para la final, yo no entiendo nada de fútbol, pero según le oí hablar, era un partido decisivo. Pues bien, quise recompensar todos los detalles que durante 4 años había tenido conmigo y decidí adelantarme a él invitándole a ir a ver ese partido tan importante. Pero quería llegar a más, quería sorprenderle y compré 2 entradas, pero no correlativas, pues quería verle disfrutar a sus anchas y cuando el partido diera su fin, dejarme ver y terminar la noche con una cena romántica. Cena que ya había reservado con antelación. Así pues, como su cumpleaños caía 2 semanas antes de dicho encuentro, era de seguro no ya el mejor regalo, sino el más inesperado de los regalos que nunca nadie le hiciera, y encima con broche de oro. Una cena para 2 a la luz de las velas. Ya os podéis imaginar la cara de mi querido esposo al descubrir el regalo delante de todos. Casi llora de la alegría y emoción. Me dio como 1000 veces las gracias, y eso que aún no sabía lo de la cena. Llegó el día. Por supuesto, él ignoraba que yo fuese a estar 2 filas detrás de él. Esa era una sorpresa. Salió de casa y yo pisándole los talones en un taxi para no levantar sospechas, porque las sorpresas o se preparan bien o dejan de ser sorpresas. El partido era de alto riesgo, por lo que había mucha más policía y medidas de seguridad, según comentaban a mis espaldas los entendidos. Una vez ubicada en mi asiento, me fijé en el estadio que estaba a rebosar de gente muy variopinta toda ella, con banderas del equipo ondeándolas al viento y las bufandas girando cual molinetes al aire al compás de cánticos de la afición. Era una explosión de júbilo y colorido, tengo que reconocerlo. El verdor de la hierba y las blancas líneas pintadas en la misma daban como un tono de esplendor y perfección al campo tan puro y perfecto que, oye, parecía una maqueta de diseño. No sé si sería todo el conjunto de impresiones y sensaciones las que sentí en un momento que me sobrecogió como una especie de euforia nunca sentida anteriormente. Tenía perfectamente controlado a mi marido. Le veía sin dificultad alguna y disfrutaba viéndole charlando con la gente que tenía a los lados. Mi marido sabe llegar muy bien a la gente, tiene ese don. Pues bien, saltaron al terreno de juego los jugadores, y cuando salió el equipo local, es decir, el de mi marido, el estadio se puso en pie y pensé que me iban a estallar los oídos. El hombre que estaba a mi derecha taponó mi oído con aquel pitido que a poco me revienta el tímpano. El que estaba a mi izquierda hacía sonar una bocina sin compasión. La cosa iba más a cada momento, sobre todo cuando el equipo contrario iba ganando por 2-0. Los personajes que estaban a mi lado me increpaban con las decisiones que tomaba el árbitro como si yo tuviera la culpa de algo. De pronto, señor, qué horror, tierra, trágame, pensé, pues vi a mi marido levantarse de su asiento insultando al árbitro, con palabras que nunca en la vida le había oído decir. Se estaba metiendo con la pobre madre de ese hombre, pero no solo insultaba ya al árbitro, también insultaba a todo aquel del equipo contrario que tocaba el balón. No podía creerlo. Le vi patalear, le vi agarrarse de los pelos y tirarse de ellos como si en esa acción estuviera la solución de los goles que no venían cuando tiraban a puerta. Y ese ¡uy! Al unísono que se me metía en el cerebro dejando herido de muerte por segundos. En ese momento recordé a los maridos de mis amigas. Se estaba comportando no ya de igual modo que ellos. ¡Qué va! Parecía un loco de esos de atar. Todos en pie. Nadie guardaba ya su asiento, lo que me dificultaba para continuar viéndole. Así es que opté por ponerme también en pie. ¿Cómo estaría de extenuado que miraba hacia donde yo estaba para responder a las acusaciones de los que estaban a mi lado y no me vio? Oiga, es que no me vio. No me vio y juraría que me estaba mirando. Claro que miraba hacia todas partes a la vez, para discutir y abroncar jugadas con gente a la que no conocía, pero que al parecer eso ya daba igual. Le vi tan histérico, tan fuera de lugar, que no le reconocía. Oiga, es que no era mi marido. Eso me lo repetía una y otra vez. Este no es mi marido. De repente, comenzó a discutir con el que tenía al lado, y para mi vergüenza, observé cómo un agente de seguridad tuvo que ir a poner orden porque la cosa parecía ponerse fea, y eso que eran los dos del mismo equipo. Pero discrepaban en una de las jugadas hasta tal punto que casi llegan a las manos. Salí de allí entre silbidos, insultos y abucheos que iban dirigidos, pues vete tú a saber a quién. El caso es que los asumí como si me los hubiesen dedicado a mí por no estar en el lugar adecuado donde me correspondía estar. Cené sola, pero no me importó lo más mínimo. Cuando regresé a casa, mi marido ya estaba allí. ¿Qué tal el partido, cariño?, le pregunté, como de costumbre. Muy mal, querida, me dijo muy sereno. Hemos perdido por 4-0, pero así es el juego. Unas veces se gana y otras se pierde. ¿Y tú? ¿Qué tal la obra? ¿Qué tal resultó? ¿Era divertida? Ay, Cari, no lo sabes tú muy bien. Ha sido algo sorprendente. Genial. Después me fui a cenar y para celebrar tan buena obra, brindé con champán. ¿De qué iba la obra? ¿Qué título tenía? Pues mira, le dije. Se titula Ese no era mi marido. Y no te cuento de qué va, porque tengo intención de ir de nuevo a verla solo para grabarla en vídeo y luego poder ponerla para verla juntos con nuestros amigos, que seguro se asombrarán tanto que serán ellos los que nos invitarán a la cena. Del champán me encargo yo.
Invitamos a que te pongas en contacto con nosotras para compartir tus poemas y relatos.
Puedes hacerlo a través del correo electrónico omcradio@omcradio.org o llamando al teléfono de la emisora 91-505-2613.
Letra y música.
Con letra y música.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente. Clara a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara abandonada en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar, estrellas negras vieron por sus venas. Y nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara languidecida, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras, dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada, Clara naufragó. Tenía el mar del miedo en su mirada, las ropas empapadas, el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Clara, vida no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras dieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara, languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosía. Clara no dijo nada y un día desapareció, recorriendo aceras. Que la vieron ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por el dinero para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en su mirada, y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
De encuentro.
El libro que os voy a comentar hoy es una historia conmovedora y tierna. Se trata de Donde el corazón te lleve, de la escritora Susana Tamaro. La protagonista de esta novela es Olga, una anciana que comprende que le queda poco tiempo de vida y decide escribir a su nieta una larga carta para dejar constancia de la que ninguna de las dos ha sabido ni decir ni escuchar. En ella le explica la manera de conseguir que cada camino que tomemos en la vida debe estar guiado por nuestro corazón y que hay que luchar con valentía contra los traspiés que sufrimos a lo largo de la vida. Es un libro de fácil lectura, escrito con aparente sencillez, pero que te hace sentir, pensar, intimar con uno mismo, indagar en nuestros silencios y su significado, y sin darte cuenta vas descubriendo sentimientos que creías olvidados. Donde el corazón te lleve es la novela que le proporcionó a su autora, Susana Tamaro, un éxito extraordinario, tanto en su país, Italia, como en el resto del mundo, y fue llevada al cine en 1996. Leedla, veréis cómo os gusta y os engancha desde el principio. Voy a leer un interesante fragmento. Cada vez que te sientas extraviada, confusa, piensa en los árboles. Recuerda su manera de crecer. Recuerda que un árbol de gran copa y pocas raíces es derribado por la primera ráfaga de viento, en tanto que un árbol con muchas raíces y poca copa
a duras penas deja circular la savia. Raíces y copa han de tener la misma medida. Has de estar en las cosas y sobre ellas. Solo así podrás ofrecer sombra y reparo. Solo así, al llegar la estación apropiada, podrás cubrirte de flores y de frutos. Y luego, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar. Siéntate y aguarda. Respira con la confiada profundidad que respiraste el día que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga. Aguarda y aguarda más aún. Quédate quieta, en silencio, y escucha tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve donde él te lleve.
En el tiempo dedicado a dar información sobre actos culturales, hay uno que me gustaría destacar. Es la entrega de premios del segundo certamen de poesía y relato corto que organiza la Asociación de Usuarios de la Biblioteca Pública Villaverde María Moliner. Serán entregados el viernes día 13 de abril a las 7 de la tarde en la Biblioteca María Moliner, que está en la calle Villa Alonso 16 en Villaverde Alto. En el acto va a participar el actor Juan Diego, la finalista del Premio Nadal Marta Sanz y los guitarristas Ruth Velasco y Alex. En la misma biblioteca, y durante todo el mes de abril, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, habrá una sección que se llama la Viajateca, que en esta ocasión nos acercará a Egipto a través de vídeos, guías de viaje, información turística y una gran exposición de libros sobre el lugar. Seguro que todo ello nos abrirá las ganas de conocer esa magnífica tierra y empaparnos de su cultura.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeco, calle Bohemios 17. Todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
Hoy hablaremos con Fene de Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral. Dicen de ella en su biografía que fue más querenciosa que Santa Teresa, menos vibrátil que Sor Juana, más seca y fija que la Madre del Castillo. Encarna en nuestro siglo la voz de la mujer hispanoamericana, llegando a recordarnos, en el centro de su madurez, la majestad de las incaicas vírgenes del sol y la pesadumbre de las madres bíblicas.
La gran poetisa Gabriela Mistral nace el 7 de abril de 1889 en Vicuña, pequeña ciudad del Valle de Elqui, situada en el norte de la República de Chile. Sus padres fueron don Jerónimo Godoy Villanueva y doña Petronila Alcayaga de Godoy. Su padre, un hombre instruido y maestro rural, un personaje pintoresco muy solicitado entre las familias del valle, pues era gran conversador. Era también poeta, a la manera de los gauchos argentinos, que cuentan con coplas improvisadas acompañándose de la guitarra. Le gustaba ausentarse de casa por varios días sin decir nada, lo que suponía para los suyos la natural inquietud. Hasta el día en que se marchó para no volver nunca más, quedando la familia maltrecha económicamente y gracias a Emiliana, hermana de Gabriela, fruto del primer matrimonio de doña Petronila, solucionó gran parte del problema con el modesto salario.
¿Pudieran ser estas continuas ausencias del padre la que la motivó a escribir sobre él?
Cuando comenzamos a hablar de Gabriela Mistral, nos encontramos muchas cosas que empiezan a demostrarnos que sí, que esto tuvo que influir mucho. Gabriela escribiría sobre su padre. Mi recuerdo de él pudiera ser amargo por la ausencia, pero está lleno de admiración, de muchas cosas suyas y de una ternura filial profunda. Ella explica eso en su biografía, que la gente del valle también le dieron el amor de él, porque todos quisieron por ese entendimiento y acercamiento, tanto con los más ricos como con los más pobrecitos del valle.
Una acusación a la edad de 9 años por un hecho ocurrido en el colegio la marcará ya para siempre. ¿Tú crees que es entonces cuando Gabriela percibe la crueldad humana?
Bueno, la verdad es que Gabriela era una niña y comienza a sentir desde ese momento la crueldad tanto de sus compañeros como de su profesora. Entonces, así es, la acusan de haber robado hojas de papel pertenecientes a la escuela, cosa que, como ella misma dice, que no es cierta. También nos aclara que nos lo aclara en su biografía. Y el hecho de que la misma maestra incitase a los demás alumnos que le tirasen piedras y le persiguieran como ladrona, marca a cualquier persona y sobre todo a un niño, ¿no?
Por supuesto que sí.
Por eso es que en esos momentos es cuando aprende a tan temprana edad a acercarse al dolor, a la injusticia y a visualizar los errores de los que está lleno el mundo.
Es ella misma la que habla de su famoso rencor.
Sí, ella dice que nunca ha perdonado, o a veces, y que nunca olvida las injusticias recibidas. Particularmente esta que, según ella misma dice, le mayugó toda la adolescencia, teniendo una repercusión enorme en su vida como futura profesora, y que tal vez sea por eso que llegaba tan fácilmente a los niños. Gabriela nos demuestra todo la forma de que no tenía para perdonar. Cuando viajó a Vicuña y su profesora estaba ya muy enferma y la manda a llamar y para pedirle perdón, ella no va y a los 2 días la profesora muere y ella se encuentra con el féretro a mitad del pueblo. Y aunque a ella se sintió luego mal, pero dice que nunca la perdonó, no se sintió mal por no haberla perdonado, por lo que pasó, por el recuerdo que le dejó.
¿Qué sucede después de ser retirada de la escuela? Como que se negó, ¿no?
Sí, ella se niega porque ella la querían, su madre y su hermana querían que hiciera las labores del hogar, pero ella se niega a aprender esas labores. Y se decía que en cuanto vieran que ella sabía o que iba a ser útil para la casa, pues sí, estaría perdida. Entonces se sentaba en un arca que había cerca de la cocina para soñar.
Ya es. ¿Cuándo comienza a enfrentarse en realidad a la literatura?
Bueno, a la literatura ella comienza a los 14 años cuando su madre la presenta con él, con un visitador de escuelas que había en la región para que le diera un trabajo como ayudante de escuela, ¿no? Y ella llega...
De escuela rural, ¿no?
De escuela rural, sí. Entonces, pues ella llega allí y es allí donde conoce a un periodista que es el que le da orientación y apoyo en su... Y le deja participar de su biblioteca. Entonces, luego más adelante, con todos los conocimientos que ella va obteniendo, ya él le da la oportunidad de publicar sus primeros versos.
Ya, entonces es cierto que es así como comienza su vida de escritora, ¿verdad?
Bueno, tienen que pasar muchas cosas. A los 16 años, y mira que era una niña, ella decide primero de seguir la carrera de maestra. Uh-huh. Y solicita ingresar a la universidad, a la Normal La Serena, pero allí la es rechazada porque dicen, porque sí, lo que ella ha publicado parece que a la gente no le gustaba, porque decían que eran ideas ateas y que no eran propios para una profesora que iba a tener unos niños a su cuidado. Sí. Entonces es cuando ella decide publicar en La Voz de Elqui un artículo que llama Instrucción a la Mujer, donde exige que todas las mujeres tengan derecho a la educación. Y ya con este es cuando ella, a partir de este artículo, es cuando ella le conceden su permiso de educadora.
Mira, antes de que nos hagas una breve reseña de sus galardones, me gustaría leer un fragmento de una de sus cartas que le envió a Rubén Darío para ver si era posible que le publicara alguno de sus escritos en la revista que él llevaba por entonces.
Ah, sí, muy importante para la época, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Y más, es que lo que más lo deja uno es la juventud de ella, que prácticamente una niña y tuviera todo ese interés por llegar,
la verdad es que
llegar
sí.
A la literatura.
Leo, pretendo pretender es que si usted sonríe con dulzura fraternal leyéndolos y haya por ahí núcleos de semillas que digo algo, una promesilla para el futuro en Elegancias o en Madrid, usted me las publique. Humildemente, Lucila Godoy, profesora de castellano del Liceo de Niñas, Los Andes, 1912.
Antes de hablarte sobre sus obras o sobre sus premios, también te diré que algo que la marcó a ella fue la pérdida de su novio. Ella tenía su novio y este se suicidó, estaban muy jóvenes, pues ella tenía 20 años y es cuando publica los primeros sonetos. Entonces, bueno, aquí te voy a dar una breve reseña. Dice que en diciembre de 1914 obtiene el primer premio de literatura con los sonetos A la Muerte. Este fue en un concurso que se hizo, se llamaba el concurso literario Fuegos Florales. Sí, desde sí. Entonces, a partir de ese momento es cuando ella utiliza su seudónimo de Gabriela Mistral en homenaje a dos poetas favoritos para ella, que eran Gabriele de Anuncio sí. y el francés Frédéric Mistral. En 1922 vive en Chile, donde ejerce la docencia de norte a sur de todo el país. Dirige un liceo y es directora también de diferentes institutos de las ciudades, ¿no?
Sí, sí.
Conoce a un joven llamado Neftalí Reyes, que es el hoy conocido Pablo Neruda.
Pablo Neruda, sí.
Sí. En 1922 es invitada por el gobierno de México y desde allí comienza ya sus grandes viajes entre América y Europa. Y luego en Puerto Rico da un discurso en la universidad de esta misma ciudad, ¿no? En 1929 muere su madre y es a quien le dedica la primera parte de un libro que llama Tala. Y la Segunda Guerra Mundial también puede suponer reflejos para luego los poemas de Lagarde. En 1943, por decreto del Ministerio de Educación, se le designa como rectora del Liceo de las Niñas de Punta Arenas. Luego ya el 10 de noviembre se le concede ya el premio de literatura, que es el premio, lo recibe de manos del rey Gustavo V de Suecia. Y así ella se convierte como la primer Nobel latinoamericana. Es que aparte de que fuera la primer mujer, era primer latinoamericano sí, sí. Representante.
La verdad es que da para hablar muchísimo de ella, pero es imposible, ¿verdad?
Sí,
Tan poco tiempo. Yo
querría resaltar que ahora el 15 de noviembre del 2005 se le hizo un homenaje en el Metro de Santiago. Y también recordar a los oyentes que quien desee saber más de su vida se acerque a su autobiografía, que es donde es lo más importante. Los sonetos de la muerte. Del dicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que no he de dormirme en ellos los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada como una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerte suavidades de cuna, y al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvoreada de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puño de huesos.
Lo que siento, Entre palabras anda el juego.
Quedamos a la hora que sea y ya está. Pues vamos. No sé. Vale. Está bien.
Las palabras que entran en juego son fútbol y mujer. Hace ya mucho tiempo, o al menos a mí eso me lo parece, se hizo famosa una canción que decía: por qué los domingos por el fútbol me abandonas? ¿No te importa que me quede en casa sola? ¿No te importa? Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizás tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como excusa. Es seguro. Quizás yo me entere alguna vez de la verdad. Ahora, afortunadamente, esto ha cambiado y así os lo vamos a cantar.
Por qué, los domingos tú ya no me ves el pelo? Es que el fútbol para mí es lo primero. Nuevos tiempos, ¿por qué? ¿Por qué? Ondeando la bufanda cantaré. Quizá esto haga de rabiar a mis vecinas, que critican mis entradas y salidas. Que cotillas, quizá de los goles nunca van a disfrutar.
Bueno, pues hablando del fútbol, yo desde luego estoy bastante en contra del fútbol este masificado, que la gente enloquece los estadios. No sé vosotras qué pensaréis o qué opináis.
Aleti, Aleti.
Esa es una jorofa, como ves, del fútbol.
Ya lo veo,
Eso Aleti, eso Aleti.
No hace falta ir al fútbol para estar de fútbol hasta las narices.
No sé, pero yo, por ejemplo, a mí lo que me alucina del fútbol es que es en el único espacio donde los hombres pueden hacer más de una cosa a la vez.
¿Cuáles? Explica Marisa, como varias cosas a la vez.
A ver,
ya sabemos que son muy prepotentes.
Están mirando la tele, tienen el pinglanillo de la radio escuchando el resto de los estos. Están consultando a ver si han acertado a la quiniela con un... Y encima bebiendo cerveza, cuatro cosas a la vez. Jamás se ha visto eso.
Que seguro que te la piden a ti la cerveza.
Es como la sorpresa de los huevos Kinder, ¿no?
Es esa neurona.
Se vuelven como niños algunas veces.
Ay,
con
por
el
favor.
Fútbol.
Sí.
Pero vamos, aquí tenemos a Sira que le gusta el fútbol.
Yo quiero decir solamente una cosa, que el fútbol ha dejado de ser solamente cosa de hombres. El fútbol cada vez es más cosa de mujeres, como todo. como todo.
No, no, sí, es verdad. A mí
también. Es verdad que cada vez hay más chicas que les gusta el fútbol, más chicas que están más implicadas con su equipo, que son más forofas que los hombres.
Y hay muchos hombres hoy en día también que pasan de fútbol.
Efectivamente.
Gracias a Dios.
Bueno, gracias a Dios no. El fútbol es como otro deporte cualquiera.
No, de eso nada.
Sí, sí, sí.
Una cosa más tonta y detrás de una pelota
no,
dándole
patadita. No, es que donde más piernas se ven, Es donde más piernas se ven.
Eso sí. Pues di que te gustan los jugadores y no digas que te gusta el fútbol.
Algunos sí, algunos me gusta verlo por el
jugador. A mí lo que no me gusta del fútbol, me gusta el fútbol como un deporte, pero ese dinero que hay por medio, toda esa cuestión...
No entendemos de esos dineros.
Yo no sé. Y luego esa masificación que parecen monos, es que parecen monos allí, y no digas si era que hay más mujeres, que yo pongo la televisión y nada más que veo hombres chillando.
A ver, yo te lo digo por...
Por experiencia, me lo dices por experiencia. Tú vas al estadio.
Yo no voy al estadio y no me implico en esas cosas de masificación. Pero sí que es verdad que yo lo oigo por mis compañeros de trabajo, que sí que es verdad que son más forofas y les gusta más el fútbol que a muchos de los hombres de mi trabajo.
A lo mejor es que le gusta ir a ver jugar a los hombres, verlos, como ha dicho antes.
A mí me gusta el fútbol
en calzoncillos.
Yo paso por un parque y hay unos críos que están jugando.
Es por eso,
porque te gustan las piernas.
Me gusta el fútbol.
Pero no es por los jugadores.
Los domingos, sobre todo.
Es por el equipo, Loli. Es por el equipo, sobre todo. Es por un equipo que te guste. No es por los jugadores. No. Da igual los jugadores.
¿Y qué me dices cuando hay peleas y hay esas cosas y tiran cosas al césped? Yo es que eso no lo soporto.
Yo tampoco.
Mí me parece que es un deporte que embrutece.
Yo tampoco.
No, el fútbol en sí, sino al grado en que se está llegando de hacer algo que no es fútbol. Que ahí debe haber por medio, qué sé yo, no sé. A mí eso es que no me gusta.
Bah, sí, te entiendo perfectamente. A mí todo esto de las peleas, o que tienen cosas y que tienen botellas y dan a la gente, incluso el dinero que ganan los jugadores,
tampoco
me parece bien.
Porque
es que, a ver, no es un sueldo que puedan ganarse, o no es un sueldo. A ver, es verdad que va mucha gente a verlos, ¿vale? Y que tienen que ganar a lo mejor más que otras personas porque están utilizando unos derechos de imagen, ¿vale?
Sí.
Están ahí.
Es el dinero por medio.
Pero no tantísimo como están ganando, porque entonces no juegan, no trabajan, les da igual.
Además, bueno, no me gusta sobre todo porque, por ejemplo, los que soy de un equipo o de otro, es que tiene que ganar el equipo, que gane el mejor, el que juegue bien.
No.
¿Pero por qué?
Porque es el mejor.
No.
¿Ves? Eso yo no lo entiendo. Eso, de que tenga que ganar por narices y que el vecino sea capaz de...
No.
En mi caso, por lo menos, no. Quiero decir, si a mí me gusta... El fútbol es por ver fútbol, ¿sabes? Me da igual, aunque juegue mi equipo y no gane, ¿sabes?
Pues tú eres una excepción.
A mí me gusta que se juegue bien, ¿vale? Que se juegue bien, sobre todo me gusta ver jugar bien fútbol.
Pues entonces tendrás que irte a los estadios deportivos de los chavales y todo eso, porque si no, los campos, fíjate, los codazos, las palabrotas, el pobre árbitro, no sé cuándo. Yo no lo veo.
Yo quiero advertir otra cosa de esto del fútbol, sobre todo por las sufridas. Porque ves muchas... los domingos por la tarde, la mejor de mis aficiones, te vas tú por la calle y ves a los matrimonios ya... La verdad es que son de cierta edad. Entonces que van como zombis, la mujer va cogida del brazo, pero el señor es que no la hace.
Con el transistor, como mi padre.
En la otra mano. Y ella va, pues, y lo único que, si los observas un poco, lo único que puedes ver durante mucho tiempo es como el marido asiente.
Asiente con la cabeza.
No sé si es que le está dando la razón a la mujer para que la escuche, o es algo de los partidos, pero yo he seguido con la mirada así, algunos matrimonios que van con el... Y es horroroso. O sea, es que no se dirigen la palabra. Yo me imagino así toda la tarde, porque como los partidos duran prácticamente toda la tarde, si no es uno es otro. O sea que son zombies.
De todas maneras, hay quien dice que muchos van al fútbol para
descargar las tensiones.
No porque les guste, sino que van a insultar, a botear, eso ya no lo pueden hacer en casa.
Es que eso ya no es que le guste, ya no le gusta el fútbol.
Ah, no, claro.
Ah, claro, no le gusta el fútbol, es verdad. Sí, da igual, ¿saben? No, si no importa, lo único que quieren es que gane su equipo a costa de lo que sea, no le gusta el fútbol.
Y para terminar, hay una cosilla que ha escrito Sira,
que la vamos a cantar.
Que en vez de decirla, la quiere cantar.
Sí, hombre.
Va, ¿Te ayudamos?
Te ayudamos a cantarla, a taradearla. Con tu voz susurrante lo vas a conseguir, Sila.
¿Por qué cuando hay fútbol no me miras a la cara? La neurona por lo visto te resbala con la cerveza. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a pasear con lavapiés? Quizá, quizá sea algo fácil de dar rabia a tus amigos, que los goles los marquen los enemigos. Tos con lazo. Quizá, quizá a Mallorca me tenga que marchar.
Por qué los domingos por el fútbol me abandona? No te importa que me quede en casa sola. No te importa, por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá, quizá.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de Mujer.